Les saluda Karen Caballero
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Por falta de cooperación migratoria, Estados Unidos suspende millonaria ayuda a países centroamericanos.
Analizan la posibilidad de que el título 3 de la ley Helms-Burton sea habilitado por primera vez en su totalidad.
Es un grupito pequeño y violento lo que nos quiere meter miedo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, responde al intento de Maduro de despojarlo de inmunidad.
Una manera de intimidar al pueblo venezolano.
Radio y Televisión Martí entrevista a la legítima primera dama de Venezuela.
Y en los deportes, el taponero cubano Aroldi Chatman salva su primer partido de la temporada.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado estadounidense comunicó el cese de la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que supondría la eliminación de unos 500 millones de dólares.
El presidente Trump enfatizó que estos países no han cooperado a fin de frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Luis Guardia amplía.
Guatemala, Honduras y El Salvador no han hecho nada.
El presidente estadounidense fue enfático. Estos gobiernos no han hecho nada para detener la inmigración irregular desde sus países a Estados Unidos. Por tal razón afirmó que se terminará la ayuda a las tres naciones centroamericanas.
He terminado los pagos a Guatemala, a Honduras y El Salvador. Ya no hay más dinero. Le hemos estado dando 500 millones de dólares. Le hemos estado dando una ayuda tremenda y no le vamos a pagar más porque no están haciendo nada por nosotros.
Según datos recopilados por la agencia de noticias EFE, en los dos últimos años, Guatemala recibió un total de 260 millones de dólares. Honduras, unos 175 y El Salvador, unos 120 millones de dólares.
Muchos de nuestros países han vivido con la ilusión de que la cooperación internacional puede resolver todos los problemas. Lamentablemente lo sabemos que no es de esa manera.
Según este experto, son los gobiernos de cada uno de estos países los responsables de elevar el bienestar de sus ciudadanos. Y ante esta incapacidad, opina que la repercusión en el ámbito social en cada una de estas naciones será palpable.
Ahora mismo tenemos dos grandes caravanas que vienen de Guatemala, caravanas masivas, caminando por México. México es duro. Ellos pueden detenerlos, pero deciden no hacerlo. Ahora, ¿van a detenerlos? Y si no los detienen, estamos cerrando la frontera.
El presidente estadounidense fue claro este viernes y su homólogo mexicano respondió.
Tenemos que ayudar porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración que sea legal.
El presidente Trump este mediodía reafirmó su posición de cerrar la frontera sur y admitió que México ha comenzado a cooperar con Estados Unidos.
México, como saben, a partir de ayer ha comenzado a detener a mucha gente su frontera sur, que viene de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y ellos están deteniendo a miles de personas. Y es la primera vez en décadas que esto ocurre y debería haber ocurrido hace mucho tiempo.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro solicitó a la ilegítima Asamblea Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria del presidente interino Juan Guaidó. Las reacciones nos hicieron esperar dentro y fuera de Venezuela e incluso del mismo Guaidó, que mantiene su trabajo de calle y su hoja de ruta en pro de la Operación Libertad. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
El Tribunal Supremo de Justicia, en manos de Nicolás Maduro, pidió a la Asamblea Nacional Constituyente dar el paso definitivo y levantar el fuero parlamentario o inmunidad al presidente interino Juan Guaidó, que lo haría vulnerable a cualquier proceso judicial en su contra.
no nos van a detener, a pesar de las amenazas, a pesar de que nos quieren intimidar, a pesar de eso, no va a poder un pequeño grupito de violentos, no va a poder, a pesar de que hace falta el doble de valor venir para acá desarmado. ¿Sabe cuál es nuestra arma? La Constitución.
Guaidó no se amilanó a pesar de los nuevos ataques en su contra en un acto público al oeste de Caracas en el que lanzaron una bomba lacrimógena minutos antes de montarse en la tarima. Ataque que, según el equipo de Guaidó, fue organizado y dirigido personalmente por Alexander Berroterán, un ex jefe civil de San Bernardino, cercano a Diosdado Cabello y que comanda los grupos colectivos de esa zona.
Así que, ¡que viva!
Muy bien, amigos de PPITV, mientras la diputada a la Asamblea Nacional, Denis Fernández, han detonado una bomba lacrimógena a escasos metros de la tarima donde prevé llegar el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Sí, bien. Vamos a seguir entonces escuchando.
Ni los seguidores ni Guaidó se retiraron del lugar en el que se enteraron de la petición del régimen de eliminarle la protección que le da el cargo de diputado. Las reacciones no se hicieron esperar. El propio presidente interino aseguró que el régimen chavista no tiene competencia para quitarle la inmunidad parlamentaria. Colombia reiteró su apoyo a Guaidó y Estados Unidos no se quedó atrás. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, aseguró que Estados Unidos se responsabilizará a Cuba por su subversión de la democracia en Venezuela y mano directa de la represión de Maduro contra el pueblo venezolano. También el senador republicano Marco Rubio dijo que Maduro amenaza la inmunidad parlamentaria de Guaidó por temor a las crecientes protestas. Entre tanto, continuaron los apagones que parecen ser indefinidos y que obligaron al régimen a nombrar a Igor Gadivia como nuevo ministro encargado de la estatal Corpoelec, mientras mandó de vacaciones a Mota Domínguez.
Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución.
En medio de apagones intermitentes, los venezolanos se abastecen con más velas y acuden a métodos de la Edad Media para abastecerse de agua.
Para ver si me dejan meterme en el pozo allá a sacar el agua. Esa es otra mención también. Mira todo lo que tengo que hacer, mira. Mira, el famoso tobo, mira. El famoso tobo, mira. Y la famosa cuerda. Y la fuercita que uno tiene que hacer para sacar el agua.
Unos acuden a estos pozos naturales, otros a alcantarillas.
La protesta es porque no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay medicina, no hay seguridad, no hay futuro.
¡Vete para Cuba, desgraciado! ¡Acabaste con el país! ¡Vete, no te queremos!
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó hoy que su país no está en el plan de agredir a ningún estado. Y agregó que está en su deber de defender la Carta Democrática Interamericana y denunciar con claridad y contundencia los atropellos de la dictadura de Venezuela. El gobierno colombiano afirmó a través del canciller Carlos Holmes Trujillo que el despliegue militar ruso en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. El canciller colombiano respondió así a una información del diario El Tiempo, según la cual el embajador ruso en Colombia, Sergei Kochkin, envió una carta al Congreso en la que advirtió al país andino que una incursión militar en Venezuela sería considerada una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Estas fueron las declaraciones del gobierno colombiano.
Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico, y no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En ese sentido, Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
Antes de concluir su gira por los Estados Unidos, la legítima primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales de Guaidó, le concedió una entrevista a Radio y Televisión Martí.
Tomás Regalado se encuentra con nosotros en el estudio y tiene esta entrevista. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo. En los últimos días, después de su gira en los Estados Unidos ayer en la noche, la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales de Guaidó, habló con Televisión Martí sobre el futuro de su país, el hostigamiento del régimen de Maduro a su familia y su reunión con el presidente Trump en la oficina Oval. Señora Rosales de Guaidó, háblanos del acoso y persecución que han recibido ustedes por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Mira, la persecución contra nuestras familias, contra nuestros amigos viene hace muchísimo tiempo. Nuestros amigos están desde hace muchísimos años presos, otros en el exilio. Y esta nueva ola de represión y de persecución que se incrementó en las últimas semanas solamente es una manera más de actuar del régimen, una manera de intimidar al pueblo venezolano. Un ataque directo al presidente al secuestrar a Roberto Marrero, su jefe de gabinete, además su amigo personal, al intimidar y perseguir a su hermano y detener incluso al primo de la mamá del presidente. Es buscar amedrentar nuestra lucha, buscar detenernos y desviar nuestra atención, pero están tan equivocados que se equivocaron definitivamente de gente, se equivocaron de país incluso, porque los venezolanos no somos gente de miedo. Los venezolanos decidimos avanzar en esta ruta, en este camino que lidera nuestro presidente Juan Guaidó. Y todos estamos encaminados en lo mismo. Hoy los diputados trabajando y avanzando. Hoy todos los dirigentes y los líderes políticos de Venezuela en la misma ruta. La población venezolana conoce su ruta y sabe cuál es su objetivo. Y a nosotros nada nos va a desviar de nuestro objetivo final.
Siendo mamá y al escuchar que recién nacidos y niños están muriendo en los hospitales por falta de insumos, te debe afectar, ¿no?
Sí, te duele. Como mamá sabes lo que las mamás venezolanas están padeciendo en este momento. Nuestros niños han sido los más afectados. Son los que menos tienen la culpa de lo que está pasando hoy en Venezuela. Y han sido los más afectados. Han sido a quien el régimen ha decidido incluso masacrar. Nuestros niños hoy están siendo masacrados por hambre, por falta de medicamentos, porque sus familias se ven divididas, sus padres se tienen que ir del país y los dejan en casa de una vecina o una tía, quien los cuide mientras ellos salen a buscar oportunidades en otros lados. Son los más afectados, pero eso incluso no nos va a detener, todo lo contrario. Es por ellos, es por nuestros niños, es por nuestra infancia. Es devolverle la sonrisa a nuestros niños que hoy están padeciendo calamidades. Yo siempre hablo de nuestra infancia como la que yo vi chiquita. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron que la educación era primordial, que los niños deben ir a las escuelas, deben ir a los colegios a aprender a ser mejores ciudadanos, no como ahora que los niños tienen que dejar de ir a las aulas de clases por caletear agua en un río contaminado porque en su casa no hay agua desde hace meses y los niños se ven obligados a colaborar en el hogar. Eso no es justo. La realidad es que los niños deben ir a los colegios, deben tener lugares y momentos de esparcimiento y como me decían a mí en mi casa, luego de aprobar tu año escolar con buenas notas, sus vacaciones, porque se lo merecen. Hasta eso lo hemos perdido. Hasta los momentos de esparcimiento para nuestros niños, que lo que deben hacer es estudiar y divertirse, porque son niños.
Recientemente, cuando estuvimos en Cúcuta, vimos a muchos niños y hablamos con ellos sobre por qué ellos estaban yendo a la escuela en Colombia y no en Venezuela. Muchos de ellos nos dijeron que ellos estaban solamente aprendiendo la historia de Simón Bolívar y Hugo Chávez en las escuelas en Venezuela. Para muchos, ¿eso no es una adoctrinación?
El futuro de los niños debemos construirlo de la mejor manera. No es justo que ellos tengan que cruzar una frontera para ir a escuchar clases en otro país. Lo justo sería que al lado, cerca de su casa, haya una escuela pública donde le dé todas las oportunidades de aprender y de ser mejores personas. Esa es la realidad. Y por eso estamos trabajando en esto. Porque queremos que nuestros niños vuelvan a ser niños. Que nuestros niños vuelvan a ser felices en nuestro país. En el país que le ha dado tantas oportunidades, incluso el país que liberó tantas naciones.
Nosotros estuvimos presentes cuando llegó la ayuda humanitaria por parte de la USAID al puente de las Tienditas. Eso ya es más de un mes atrás y estamos hablando de que venezolanos no pueden recibir los diálisis. Para ustedes, para ti, ¿eso no es una injusticia que los venezolanos tengan esa ayuda humanitaria ahí esperando en el puente de las Tienditas? Sin embargo, el régimen de Maduro no lo deja entrar.
Claro, es una injusticia, es una masacre, es un delito de lesa humanidad. prohibirle a la gente que tenga acceso a la medicina y a las comidas. Además que han venido destruyendo todo el aparato en cuanto a medicina y comida dentro de Venezuela. Ahora queman la ayuda humanitaria que viene desde afuera de los países del mundo que quieren colaborar. Pero igual eso no nos va a detener. Nosotros sabemos que son malos, nosotros sabemos cómo actúan. Pero eso no va a parar que nosotros dejemos de trabajar y de ingresar ayuda humanitaria. Sea como sea, hemos ingresado ayuda humanitaria, hemos entregado insumos médicos y lo vamos a seguir haciendo. Nuestro objetivo es salvar vidas.
Háblanos del apoyo internacional que ustedes han recibido.
Mira, yo he ido por toda Sudamérica, incluso acá en los Estados Unidos, hablando de la ayuda humanitaria, hablando de nuestros niños. Y siempre le he dicho, cada pronunciamiento en pro de Venezuela es un acto de humanidad.
Un presidente de los Estados Unidos normalmente se reúne con los jefes de Estado. Sin embargo, tuviste la oportunidad de no solamente reunirte con el presidente de Donald Trump en la oficina Oval, sino acompañado por el vicepresidente Pence, Ivanka Trump.
Ivanka y el señor Bolton.
El embajador Bolton.
Fue una reunión bastante amplia, donde nos sentamos a conversar, donde yo personalmente fui a hablar como la mamá de Miranda, como la mamá de una niña de casi 2 años que le duele cómo sus hijos pasan calamidades dentro de un país. Fui con muchas historias que venía recopilando desde Venezuela y de toda Sudamérica y me sentí en ese momento siendo la voz de mucha gente. Así que hablé con total honestidad, con el corazón en la mano y traté de transmitir lo que hoy Venezuela está sintiendo.
Siendo hijo de un servidor público y político, sé que las campañas no solamente es aprendizaje, sino también preparación. Sin embargo, para su esposo y para ti, de un día a otro, él se convirtió en presidente interino y encargado de Venezuela y usted en primera dama.
Mira, yo he visto esta etapa como todo un proceso de aprendizaje. Y creo que toda mi vida me fui preparando para servir a mi país. Siempre quise estar en Venezuela. Nunca he soñado ni remotamente estando lejos de mi país. Y cuando decidimos, Juan y yo, que queríamos seguir en Venezuela, sabíamos que teníamos que trabajar por transformar la realidad en la que estábamos viviendo. Porque queríamos tener a nuestros hijos en Venezuela, que nacieran en Caracas, que fueran felices dentro de nuestro país. Y toda mi vida he trabajado por construir esa realidad de ese país que sueño, que anhelo y que sé que está muy cerca.
Primero fue la injerencia cubana y ahora también están los rusos. Muchos dicen que los rusos y los cubanos son los que mandan en estos momentos en Venezuela. ¿Cree eso usted?
Mi país es injerencia de hace muchísimos años. De gente mala, además, que tiene un libreto de hacer maldad.
Y escuchar que se ha convertido en un narcoestado...
Terrorista. Narcoestado terrorista. Es una realidad que tenemos que cambiar. El desenlace hoy en Venezuela es un desenlace para el mundo, para Nicaragua y para Cuba. Y para que todos los países conserven, cuiden y protegen su democracia. Porque para mí la democracia es un valor. Y cualquiera en cualquier momento te la puede robar.
¿Hay un final feliz para Venezuela a corto, mediano o largo plazo?
Mira, me encantaría tener la esfera de cristal y ver el futuro. Me encantaría tener una respuesta en cuanto a tiempos. Yo solamente sé que Venezuela decidió ser libre. Y tenemos una ruta y un objetivo muy claro. Yo siempre le he dicho, este 2019 es el año del reencuentro y del abrazo en familia.
Si las elecciones libres se dan en su país, su esposo se lanza para aspirar para presidente del país.
Mira, Juan es un servidor público por naturaleza. Y sea cual sea el escenario que le toque hacer, acompañando o enfrente, lo va a hacer solamente para servir a Venezuela. Es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida.
Recientemente su esposo fue víctima de un atentado. Cuando escuchaste la noticia, ¿cómo te sentiste?
Eso fue un atentado contra su vida. Así de sencillo. Quien lanza explosivos y dispara con armas a un vehículo no está buscando nada bueno. Es un atentado.
¿Cómo te sentiste cuando te enteraste?
Lo llamé y me dijo, tranquila, que estoy bien y vamos para adelante. Me dio ánimo de seguir adelante.
¿Temes por tu vida? ¿Temes por la vida de su esposo?
Yo temo por la vida de los niños que se están muriendo en este momento por falta de comida y medicinas.
A muchos les gusta la política, a otros no. pero sin embargo estás enfrascada en la política a todo dar. ¿Un día te conviertes en candidata o apoyas a su esposo en todo?
Juan y yo somos un equipo. Nosotros todos lo asumimos en equipo. Su triunfo es mi triunfo. Su victoria es mi victoria. Y nosotros vamos a hacer esto en equipo.
Como primera dama, danos un mensaje para los niños, para las madres, para las mujeres venezolanas, también para todos los venezolanos.
Mira, a nuestros niños venezolanos, ustedes van a sonreír en su país muy pronto. Nadie le va a robar su sueño, nadie le va a robar su libertad, nadie les va a quitar la oportunidad de crecer en el país que les dio esa tierra tan hermosa y que, por cierto, les dio a sus papás, incluso a las mamás venezolanas. Ustedes tienen un rol fundamental en la reconstrucción de Venezuela. Ustedes hoy son ejemplo de lucha y son quienes pueden rescatar esos valores fundamentales de la sociedad, como la familia incluso. Y a todos los venezolanos. En Venezuela hay muchísimo que hacer, hay muchísimo trabajo. Hay que esforzarnos todos para reconstruir ese país tan hermoso que tenemos. Hoy todos somos voluntarios del cambio, de la esperanza. Y no se olviden que tenemos una ruta y un objetivo.
Nos encontramos en Doralzuela, Westonzuela, acá en la ciudad de Doral, en la Florida, pero sin embargo hay muchos venezolanos de la diáspora en España o en diferentes partes del mundo. ¿Un mensaje para ellos también?
A mis hermanos venezolanos por el mundo. Yo sé que todos ustedes quieren regresar a Venezuela y muy pronto lo vamos a hacer. En Venezuela hay muchísimo que hacer y ese talento que ustedes están poniendo en todos los países del mundo, esforzándose y siendo cada vez mejor, también se va a necesitar muy pronto en nuestra tierra, en nuestra casa. Y yo sé que más de uno quiere pasar esta Navidad junto a su familia que los está esperando allá.
La primera dama de Venezuela nos dijo que su esposo y ella van a continuar la lucha para que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano y que no siga muriendo el futuro de su país, que son los niños y los bebés, que vemos lo que está ocurriendo en esos hospitales porque no hay insumos.
Sí, están muriendo los niños y bueno, todas las personas, pero nos duele muchísimo cuando vemos niños muriendo en Venezuela por falta de medicamentos o por falta de alimentos. Es muy triste lo que está pasando y definitivamente, bueno, pues tanto ella como su esposo, el presidente interino de Venezuela, pues son muy valientes y todos los que están alrededor de ellos.
Karen Alfredo, a una corta edad, porque
sí,
ella tiene 26 años y el presidente también es una persona de muy poca edad, enfrascado de pronto a primera hacia lo que es la cima de la política, siendo presidente y primera dama, y que ella tiene que hacer esta gira por todo el mundo, pidiendo por ayuda humanitaria, sentándose con jefes de estados.
Es que hace un año atrás no se imaginaba el cambio que iba a dar su vida.
Totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que te dice, lo que es el destino, ¿eh?
Sí.
Así pero es. Por el bien de Venezuela, ojalá que logren su libertad.
Con el favor de Dios. Así.
Gracias, Tomás.
Gracias,
sí,
Tomás.
Es, cariño,
ahora, amigos, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Guanajay y Caimito. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Expertos legales, líderes de negocios y académicos se reunieron hoy en Miami para analizar y discutir el título 3 de la ley Helms-Burton ante la posibilidad de que se habilite por primera vez en su totalidad desde que dicha legislación se firmara en 1996. El foro, organizado por el Centro de Estudios Cubanos y Casa Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, entre otros, contempló la contingencia que permitiría demandar a empresas extranjeras que tienen negocios con el régimen cubano y operan propiedades que fueron confiscadas sin compensación. Grisel González asistió al evento y tiene los detalles.
Entre hoy martes y el miércoles debe haber un anuncio de la Casa Blanca sobre si se va a habilitar en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton o si será suspendida nuevamente de manera temporal el próximo 17 de abril. De habilitarse en su totalidad pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos.
Si el título 3 se autoriza de una manera absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación, en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamo. Pero esto es muy brevemente, la ley es compleja, tiene muchos requisitos, hay reclamos que la definición de tráfico en propiedad confiscada es muy amplia, pero a la vez tiene algunas excepciones que las cortes federales tendrían que analizar en cada caso.
En Cuba, los sectores que más impacto recibirían, según los expertos que manejan el tema, serían el turismo, entretenimiento y servicios, energía, recursos naturales y la agricultura. En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes, de la firma Jones Day, explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal.
Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, en la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia y se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones. El derecho internacional, cuando hay convenios bilaterales, por ejemplo, existen, si esas entidades son expropiadas de su inversión y son una compañía extranjera, esos convenios internacionales, como el CIADI, tienen provisiones para compensación, porque si un gobierno expropia esa propiedad, típicamente da una compensación por esa expropiación, ¿verdad?, a los inversionistas de afuera. Y eso típicamente ocurre bajo los convenios bilaterales.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
A 142 asciende el número de prisioneros políticos en Cuba, según denuncia la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders. En un informe publicado este lunes, la ONG define a los prisioneros políticos como convictos de conciencia, que son los casos privados de libertad, y los condenados de conciencia, aquellos que están en prisión domiciliaria. La organización señala que la adopción y difusión de esta lista por parte de gobiernos, instituciones y organismos internacionales ha propiciado que hayan aflorado casos que no figuraban en los listados previamente difundidos.
Organizaciones defensoras de los emigrantes en el estado mexicano de Chiapas instaron al Instituto Nacional de Migración a no detener a los indocumentados.
Asimismo, demandaron que la institución entregue los oficios de salida a los cubanos varados en el territorio. Ricardo Quintana tiene más sobre esta crisis migratoria. Ricardo, pasamos contigo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, los activistas dijeron que hacen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de los migrantes que están estancados en Tapachula, luego de que el pasado día 20 Inmigración cerró su oficina en esa localidad chiapaneca.
Estamos de acuerdo, pero esta gente no puede regresar a su país.
¡Cubanos unidos jamás serán vencidos!
Los cubanos que están en Tapachula han encontrado el respaldo de grupos de la sociedad civil, como el Centro de Dignificación Humana, que lidera Luis García.
No pueden regresar ante un gobierno autoritario, ante un gobierno donde no hay derechos humanos. Esta gente está en riesgo al regresar a sus países, ya sea cubanos, hondureños, salvadoreños o guatemaltecos. Inclusive en Nicaragua hay demasiada represión.
El activista hizo los comentarios al término de una marcha de unos 100 cubanos que reiteraron su reclamo para que las autoridades reanuden la emisión de salvoconductos.
Literalmente México está haciendo una decisión histórica al negar los llamados oficios de salida a todo aquel que se los solicite. La ley en el artículo 144 permite que todo aquel que se desiste de un trámite tiene derecho a un oficio de salida o salvoconducto. Y México está siendo omiso en ese mandato del 144 de la ley de migración.
Nos están cazando y nos están metiendo adentro, diputado. Es lo que están haciendo con nosotros.
Osumir Ramírez denunció que supuestos agentes de migración han desatado una cacería, por lo que aumenta el temor a la deportación.
Lo están deteniendo y la prensa es testigo de eso, lo han visto en varias ocasiones. Policías, vestidos de otra forma, de pantalón carmelita con pulóver blanco, se montan en los buses y nos detienen y nos deportan. Sí, nos rompen los papeles y nos deportan.
Asimismo, dijo que la estación Siglo XXI está abarrotada de cubanos.
Acá adentro hay más de 2.000 cubanos que están presos allá adentro. Ahora mismo nos hablaron de toda esa situación de los cubanos que están detenidos aquí en Emigración Norte y todo lo que están pasando con ellos adentro.
Los activistas dijeron que apelarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vamos a ir ante la Comisión Interamericana y vamos a pedirle a don Andrés Ramírez, el representante nacional de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, que le dé la calidad de la solicitud, la cita para la solicitud de refugiados a todos los que deseen solicitarla para que puedan avanzar con una visa humanitaria.
Y los que quieran van a ser repatriados. En Salvador, Honduras y Guatemala, en autobús, haitianos, cubanos y nicaragüenses en avión. ¿Quién quiere regresar a su país?
¡Nadie! ¡Paso libre, libertad!
Mientras, unos 30 cubanos mantienen una huelga de hambre en las afueras del centro de detención Siglo XXI.
En Ciudad Juárez, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en fin, son puentes que conectan con el estado de Texas. La aglomeración es de proporciones sin precedentes. Si el migrante logra llegar a estos destinos, deberá esperar por un turno, o sea, una larga cola que pueda demorar semanas para presentarse ante un agente de Estados Unidos y pedir asilo político. El éxito de este trámite, como es sabido, no está garantizado. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera su postura a favor de la migración legal, segura y ordenada. Concluyo de esta forma. Vuelvo así con ustedes al estudio, Alfredo y Karen.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Y el consumo de alcohol entre los jóvenes continúa aumentando en Cuba. Y mientras el régimen castrista achaca la responsabilidad a las familias, estas afirman que el gobierno no ofrece alternativas para el esparcimiento. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
Bueno, que la juventud se esté dedicando a estar tomando alcohol, bueno. Pero bueno, se está tomando, La juventud está tomando.
Porque la mayoría de ellos cuando se toman el alcohol, lo que hacen es poner a sufrir la madre, a la familia, hijos que a veces se ponen hasta contra uno mismo. Porque cuando tú lo aconsejas bien, lo cogen por el mal.
Desde que tú te desmontas o tú vas caminando, tú ves los niños menores de 10, de 12, de 13 años fumando en la calle y tomando con la botellita, la canequita en los bolsillos.
Esta problemática crece en Cuba sin que nadie pueda ponerle freno. Según las autoridades, son muchas las causas que lo provocan, que van desde las familias disfuncionales hasta malas decisiones de los jóvenes. Sin embargo,
¿cómo no van a tomar alcohol si por donde quiera que tú pasas, cafetería, donde se supone que hay un bocadito, un refresco, lo único que hay es ron, cerveza? Tienen mil opciones donde buscar alcohol, alcohol, alcohol. ¿No, hermana? ¿Qué alcohol?
En el caso de los menores de edad, la población no se explica cómo pueden adquirir bebidas alcohólicas en los centros estatales.
Saben que a los 18 años, hasta los 18 años no se puede vender ningún mayor, ¿cómo? Es mayor la persona. Y a veces las dependientes cometen el error de vender solo a los muchachos menores de edad.
¿Usted cree que el alcohol sea la salida para que los jóvenes se diviertan un poco y se relajen?
No es la salida, pero es lo único que hay. No hay un parque aquí, no hay nada. Hay que divertirse aquí mismo en el barrio. Darse su bueno jaquimazo, lo que no tienen que fajarse, ni buscar problemas con nadie. Pero sí hay que darse su jaquimazo.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el cañonazo de las 9, Alfredo.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día con temperaturas de 24 grados en Manzanillo, Santiago con 23, Guantánamo 24, Holguín 21 grados. Camagüey con 20 y hacia el centro y oeste. Ya las temperaturas han ido subiendo, pero en las provincias habaneras, algunos sectores en 17 a 19, Pinar del Río 23, Santa Clara comenzó el día con 19 grados, pero en la tarde las temperaturas ya podemos hablar de calor, más bien de fresco. Temperaturas que en Isabel Rubio alcanzaron 31.6, La Palma, hasta Pinar del Río también 32.7, Bauta 31.7 y seguimos avanzando en provincias. Güines 31.2, Unión de Reyes en Matanzas 32 grados y Jovellanos 32 grados. Noten que a veces los sitios que tenemos más bajas temperaturas durante el invierno, incluyendo los últimos días, días recientes en la tarde, son puntos que sube extraordinariamente la temperatura en horario de la tarde. Florida, acá en Camagüey con 31.7, Las Tunas 32.4, La Jíquima 32.8, Jucarito 32.5, óigame, cerca de Manzanillo, qué calor, Veguitas también con 34 y se lleva el premio, Guantánamo con 32.1 grado. Bueno, otras estaciones reportando también cielo mayormente despejado. Algunos sectores muy pocos han reportado lluvia de este a oeste. Acá tenemos la zona frontal. Noten que viene acercándose por el sur de Florida y ha dejado tormentas severas en el condado de Palm Beach. Ese mismo frente se va a acercar a la porción occidental de Cuba, pero me parece que no va a ser gran cosa. Si acaso se acerca, pero no va a continuar su curso. Indio Atuey recibió 2.2 milímetros de lluvia y el Yabú en Villa Clara 32.5. Bueno, esto es bastante lluvia. Cabo Lucrecia con 28.3 también. Pinares de Mayarí con 4.1 milímetros es un chubasco. Pedagógico en Holguín un chubasco con 3 milímetros. Y Jucarito 2.9 milímetros, otro chubasco en esa zona. El tiempo dominante es seco. Noten este color. Este color es color de sequedad, baja humedad en la atmósfera. Y acá tenemos los secos del sistema frontal, color azulado y más blanquecino, que significa también se está poniendo casi horizontal. Eso significaría que no va a avanzar mucho más. La temperatura máxima esta tarde en Santiago de Cuba, estamos refiriéndonos a la universidad, 32.2. Y al amanecer mañana, temperaturas que siguen del lado fresco en el occidente del país. Cabo de San Antonio con 22, Pinar del Río 19 y gran parte de las provincias sabaneras, incluyendo Mayabeque, Artemisa, temperaturas que pueden comenzar en 19. Algunas estaciones pudieran estar por debajo de eso, 23 para buena parte de Isla de la Juventud. Y en la tarde las temperaturas suben, pero como el frente se acerca, pudiéramos tener algún chubasco, algo de nubosidad. Pinar del Río con 32, las provincias habaneras con 26, Varadero 30, Playa Girón 31 y 30 para Gerona. La porción central del país amanece con temperaturas de 19 en Santa Clara, Santi Espíritus y 21 Trinidad, Cienfuegos. En la tarde suben las temperaturas, toda la zona de 31 hasta 33 Cienfuegos. Bueno, Trinidad 32, Santi Espíritu 33. En Santi Espíritus, cuando dice hacer calor, hace de verdad, y también en Trinidad. Y este es el panorama hacia el oriente cubano, desde Camagüey con 21, Las Tunas 21, Holguín 21, así amanece mañana. 22 a 24, Santiago y Guantánamo. Y en la tarde suben las temperaturas para gran parte de las provincias orientales. Camagüey con 31 grados, Manzanillo 34. Estos modelos me siguen pronosticando 30, 30 en Santiago, Guantánamo con 31, pero lo más probable es que pudiéramos ver temperaturas de 32 en la tarde en ambas ciudades, Holguín también con 32. Aquí tenemos el panorama del viento en las próximas horas. Noten el viento del norte, en la porción norte de Pinar de Río Habana, significa que en horario de la madrugada, incluso ya mañana, el frente estaría acá y el aire, la brisa estará del noreste y luego girando el miércoles en la tarde prácticamente del este. En todo caso, va a haber oleaje en la costa norte, prácticamente en toda la isla. Este es el panorama. El mayor oleaje lo estamos esperando en el extremo noreste del país, desde Holguín a Punta de Maicí, con 1.3 metros de altura. En la parte sur de Santiago y Guantánamo está dando el modelo casi un metro. Poco oleaje en la plataforma muy cerca de la costa. Escuche bien, Huacanayabo y Ana María, pero si se retira sobre la misma plataforma, puede haber hasta medio metro de altura y un poco más fuera del Beril, hasta punto 7, lo mismo en el Golfo de Batabanó, poco oleaje. En la costa inmediata, Pinar del Río, estamos hablando desde Mantua hasta Puerto Esperanza, toda esa zona con poco oleaje, 0.3, 0.4, si se retira mar afuera, no mucho, no muy distante de la costa puede encontrar olas de más de un metro, esto sería mañana en horario de la tarde. Algunos chubascos en la parte sur de la isla, incluyendo también áreas de la Sierra Maestra al final de esta noche o parte de esta noche. Gran parte de la mañana amanece tranquila. Este es el panorama en cuanto a lluvias. El miércoles en la tarde aparecen algunos chubascos en el extremo oriental, incluyendo Sierra Maestra también. El miércoles hay algunos chubascos adicionales. El jueves en la madrugada, reservados básicamente para la costa norte. No estamos viendo mucha lluvia en los próximos días, tiempo mayormente seco, pero el jueves en la tarde nuevamente puede haber algunos chubascos en la región oriental, el Valle del Cauto, Sierra Maestra, Pinares de Mayarí. Este es el pronóstico para la capital del país. Algún chubasco el miércoles, temperaturas no tan cálidas como el martes. De todas maneras, un poco de brisa, 26 la máxima, jueves 27, viernes mayormente despejado con 28 y así sigue el tiempo. La posibilidad de lluvia aumenta el sábado con 40% y temperaturas de 29 grados, pero créanme que el lluvia de verdad estoy viendo para la semana entrante, lunes y martes, hasta un 60% y temperaturas sobre los 30 grados en la capital del país. Quiere decir, en los próximos días, el mayor riesgo de lluvia sería este sábado y luego el lunes y el martes. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El taponero cubano Aroldi Chapman se anotó su primer salvamento de la temporada en un partido en el que los Yankees abrieron con victoria en la serie contra los Tigres. Para la quinta entrada, Brett Gardner ya ponía números definitivos en el marcador. Fue su primer cuadrangular de la temporada. Los Yankees ganaban 3-1 cuando en el noveno llamaron al misil cubano, Aroldi Chapman, buscando su primer juego salvado. Lo hizo de 1-2-3, ponchó un bateador, victoria del equipo de Nueva York. En Cleveland, los Medias Blancas perdían 1-0 en el octavo. Ahí mismo el cubano Joan Moncada respondía con metrallazo al left field, doblete que igualaba el partido en ese momento. Sin embargo, en la parte baja de ese octavo capítulo, los indios se sublevaron, llegaron a marcar 3 veces para finalmente vencer por 5-3. Pito Abreu se fue de 4-0, Yonder Alonso de 2-0, mientras Leonis Martin ligó un sencillo en 4 turnos por los indios. Y en Seattle, el lanzador venezolano Félix Hernández se anotó su primer triunfo del año, ponchó a 4 en 7 entradas en el montículo. Los angelinos solo le batearon un hit. Los marineros llegaron al noveno ganando por 3 carreras. Le dieron la bola al cubano Roenis Elías en su nuevo rol de cerrador. Se anotó el primer salvamento de su carrera en las mayores, pizarra final de 6-3. Y los Atléticos han arrancado bien caliente. Anoche castigaron al zurdo David Price. Chris Davis conectó su 5º jonrón en 7 partidos de temporada. En el octavo, el cubano Kendrys Morales se sumó al ataque ligando al medio del campo. Kendrys salió emergente, quedó después jugando la inicial. Al final los Atléticos blanquearon 7-0 los actuales campeones del mundo. Y en Cincinnati, Yasiel Puig terminó con la blanqueada de los cerveceros, soltó un lineazo al left field, doblete que llevó hacia el plato las 2 primeras carreras de los rojos. Pero en el noveno, Brian Brown iba a decidir la partida con doblete al izquierdo, victoria de Milwaukee por 4-3. Los Dodgers, por su parte, recibieron anoche a los Gigantes para la quinta. El equipo de Los Ángeles se alejaba 2-0 con ese jonrón solitario de Alex Verdugo. Pero de ahí en adelante, San Francisco fue el que anotó carreras. Para el séptimo, Brandon Bell decidía el encuentro con doblete al center right. 4-2, victoria de los Gigantes. Y los Rays han comenzado la temporada en la cima de la división este de la Liga Americana. En la 4ª entrada, Brandon Lowe posó adelante al equipo de casa con bambinazo de 2 rayitas. Más tarde en el 6º, Kevin Kiermaier también botó la pelota del parque. Tampa superó a los Rockies por 7-1. Y la temporada de la NBA en su recta final, Dwayne Wade jugó el último partido de su carrera en Boston. Eso fue anoche. Se retira en solo semanas en la cancha. El defensa de Miami aceptó 17 puntos. Kyrie Irving puso 25 cartones en el marcador para los Celtics, que al final terminaron venciendo con pizarra de 110-105. Y bueno, realmente lo de Dwayne Wade, una carrera muy prolífera con el Miami Heat y que de alguna manera le estén dando esas felicitaciones por cada una de estas canchas que pasa, sería su último partido de anoche en Boston, así que muchísimas felicidades para él. Realmente le regaló momentos muy bonitos a Miami.
Eso es cierto. Hasta yo
con el Miami.
Me imagino yo que tenga una pared bien grande para poner todos esos recuerdos y esos premios, porque
seguro tiene la pared.
En cada lugar, sí, seguro. Sí, en seguro cada lugar que vale un trofeo.
Es verdad. Pero bueno, es parte de todo esto.
Se lo merece. Se va a retirar con 37.
Algo así.
Ajá. 37 años.
Estaríamos retirados nosotros hace rato, ¿no?
Y con buen dinero.
Es mejor no decir nada. Gracias, Bobby.
Chao, Bobby, gracias. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido, el AKP, recibieron un fuerte revés en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo. Según resultados parciales, la capital Ankara y Estambul, pulmón económico del país, pasaron a manos de la oposición. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido sufrieron un duro revés en las elecciones locales el domingo. Según resultados todavía parciales, perdieron la capital Ankara, así como Estambul, el centro económico del país. Los turcos eligieron alcaldes, concejales municipales y jefes de barrio. En las elecciones se enfrentaron dos coaliciones, el AKP de Erdogan y sus aliados MHP, y por otro lado los socialdemócratas del CHP y el partido de derecha IGI. El partido de Erdogan mantiene una leve ventaja a nivel nacional con el 51,6% de los sufragios, según resultados parciales. El candidato de la oposición, Ekrem İmamoğlu, encabeza por muy leve margen la elección municipal en Estambul, declaró el presidente del Consejo Electoral Supremo, quien aclaró que se está verificando el escrutinio de unas 80 urnas.
Como alguien que ha sido electo con votos de todos los partidos, agradezco a la gente de Estambul y les prometo no discriminar y servir a todos, independientemente si votaron por mí o en mi contra.
El AKP no está dispuesto a perder las dos principales ciudades del país y por ello anunció el domingo por la noche que interpondrá recursos para examinar la validez de decenas de miles de papeletas consideradas como nulas. Varios años de crecimiento económico han permitido al partido de Erdogan sucesivas victorias desde 2002, pero hoy Turquía vive su primera recesión en 10 años, una inflación récord y un desempleo en alza. La oposición que teme fraudes pidió a los observadores que no dejen los colegios electorales, aunque no tengan que dormir en 48 horas.
La primera ministra británica Theresa May avanzó que prevé solicitar una nueva extensión del plazo de salida de la Unión Europea más allá del actual límite del 12 de abril. Y esto a pesar de que en Londres el Parlamento volvió a decir no a las alternativas de Brexit planteadas por May.
A falta de 10 días para el 12 de abril, la nueva fecha fijada para el Brexit, el Parlamento británico ha vuelto a rechazar cuatro alternativas al plan de Theresa May para abandonar la Unión Europea. Aunque una de las opciones con más apoyos, con 280 votos a favor y 292 en contra, ha sido la que insta a la primera ministra que si la Cámara aprueba su acuerdo de salida, sea ratificado en un referéndum. Es justo lo que pedía este mensaje. Lo que decidáis, ponedlo en manos del pueblo. Proyectado anoche en una fachada de Westminster por los partidarios de una segunda consulta. En cualquier caso, el bloqueo es total. Por segunda vez en menos de una semana, el Parlamento británico ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para solucionar el divorcio entre Londres y Bruselas. Ahora la pelota vuelve al tejado de Theresa May, que retoma la iniciativa y quiere volver a votar su acuerdo para el Brexit, rechazado tres veces por los diputados. La oposición ya ha dicho que se niega a una nueva votación. Mientras el tiempo apremia, las opciones se agotan y el Brexit sigue en punto muerto.
Y una vietnamita juzgada por el asesinato del hermanastro del dirigente norcoreano Kim Jong-un debería ser liberada en mayo, luego de que la fiscalía desistiera de procesarla por asesinato.
Doan Thi Huong, una vietnamita juzgada por el asesinato del hermanastro del dirigente norcoreano Kim Jong-un, debería ser liberada el mes que viene. La fiscalía malaya desistió el lunes de procesarla por asesinato. La joven se había quedado sola en el banquillo de los acusados por el asesinato del norcoreano Kim Jong-nam con un agente neurotóxico en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2017. Doan Thi Huong se declaró culpable el lunes de infligir heridas con armas peligrosas que reemplaza la de asesinato y fue condenada a una pena de 3 años y 4 meses de prisión. Uno de sus abogados espera que regrese a casa la primera semana de mayo con las reducciones de pena. Doan Thi Huong estaba acusada junto a la indonesia Siti Aisyah del asesinato. Kim Jong-nam, el hermanastro exiliado del líder norcoreano, murió tras recibir en el rostro un agente neurotóxico, considerado como un arma de destrucción masiva. El hombre fue considerado durante un tiempo como un posible heredero del régimen norcoreano, pero fue apartado y terminó refugiándose en Macao. Durante el juicio que comenzó en octubre de 2017, se pudo ver un video de las mujeres acercándose a Kim Jong-nam, que esperaba un vuelo. Una de ellas le puso las manos en la cara y luego se fueron las dos a los aseos antes de dejar el aeropuerto. Las dos mujeres siempre negaron haber cometido el asesinato y aseguran que habían creído que se trataba de una broma y que fueron engañadas por agentes norcoreanos para llevar a cabo el ataque, lanzando agente nervioso 15 a la cara de Kim Jong-nam. Sus abogados las presentaron como chivos expiatorios, subrayando que los investigadores nunca lograron detener a los verdaderos asesinos. Cuatro sospechosos norcoreanos habían logrado huir de Malasia poco después del asesinato.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martín. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
...68 años de rock and roll se concentrarán en el escenario la semana que viene, en lo que se espera sea una de las exhibiciones más importantes de ese género.
¡Qué maravilla! Y Nueva York será la anfitriona. Roxana Romero nos habla sobre el contenido de esta colección.
Videos de Mick Jagger y los Rolling Stones arribando a La Habana para su histórico concierto en la ciudad deportiva figuran entre los objetos que formarán parte de una exhibición que se estrenará en Nueva York la semana que viene. El Metropolitan Museum of Art desplegará su exhibición titulada Play It Loud, Instruments of Rock and Roll, que incluirá más de 130 instrumentos y otros objetos musicales desde 1939 a 2017. En su promoción, el Met, que abrió sus puertas ayer, incluyó a varios rockeros tales como Jimmy Page, Steve Miller y John Felder de la banda Los Eagles.
El poder ser parte del Metropolitan Museum of Art es quizás el eslabón más grande, el mayor honor que puedo alcanzar en la industria musical.
La exhibición refleja las influencias eclécticas e historia de rock and roll. Incluyen el piano hecho a medida de Lady Gaga, así como la guitarra eléctrica de Chuck Berry. Piezas de set icónicas de los Beatles también figuran prominentemente, tal como de otros músicos como son Bo Diddley y Buddy Holly, Keith Richards y Kurt Cobain. Para el director del Met, la colección refleja la influencia de este género, que ha logrado atraer fanáticos de diferentes generaciones.
Esto es un programa de rock and roll, un estilo de vida cultural, algo que cambió el siglo XXI y queríamos mostrar dichas herramientas y artefactos culturales.
La colección también delinea la evolución tecnológica del rock and roll y estará expuesta desde el 8 de abril hasta el 1 de octubre. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La renovación capital que se realizará al estadio Santiago Bernabéu dejará al Real Madrid y sus hinchas con el mejor estadio del mundo, según las palabras del propio presidente Florentino Pérez. Cuando sea terminado en el 2023, la instalación tendrá una capacidad para 81.000 aficionados. Contará con un techo retráctil como parte de un entorno súper moderno que tendrá en su interior una pizarra cubriendo los 360 grados detrás de graderías. El costo de la renovación se estima en 525 millones de euros.
Este gran proyecto se convertirá en una pieza clave para el Real Madrid del futuro, pero también lo será para la ciudad de Madrid. Y lo será porque el nuevo estadio Bernabéu, situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento, con nuevas zonas de ocio y restauración, y donde la tecnología más avanzada será clave para que los aficionados perciban nuevas sensaciones.
Bueno, pasando al automovilismo, Mick Schumacher, hijo del 7 veces campeón mundial Michael Schumacher, realizó su debut en pruebas de Fórmula 1. El Ferrari que condujo marcó la segunda vuelta más rápida en ese circuito, solo superado por el Red Bull de Max Verstappen. El piloto de 20 años hizo su debut en Fórmula 2 el fin de semana pasado. Por último, se corrió este martes en la primera etapa del Rally de Marruecos el francés Adrien Van Beveren. Dominó en las dunas para finalmente instalarse en la cima de la tabla general. El eslovaco Stefan Zvitkovac se ubicó segundo en esa primera etapa. Bueno, ¿y qué decir del nuevo estadio del Real Madrid, no? Yo me imagino que 525 millones de euros. O sea, no se parece en debe nada. Ser una joya.
No se parece en nada al viejo.
No, no, yo no se va a parecer en nada. O sea, y la imagen que tiene es súper moderna. O sea, creo que va a ser un ícono que va a resaltar dentro de toda la ciudad de Madrid, que ya de por sí tiene pues muchos íconos arquitectónicos.
Es maravillosa, definitivamente. Bueno.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Tenemos
y así sí, sí, cómo no. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Muchísimas gracias, como siempre. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.